¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Esto es Bien Aprendidos, un programa dedicado enteramente a la educación. Hoy vamos a tener un programa especial, ahora se los voy a contar, pero primero quería contarles, ustedes habrán visto las noticias, ayer en Dubái se llevó adelante, en el marco del Foro Mundial de Educación, la elección de lo que se conoce como el Nobel de la Educación. En realidad el premio se llama Global Teacher Prize, que es el premio al mejor docente del mundo. Ahí participa mucho en la organización la Fundación Berkey, que es la organizadora de este evento. Le cuento básicamente que son, nosotros tuvimos notas al respecto, son 10.000 casos de todo el mundo, se eligen 10.000 casos de docentes que lleven adelante una experiencia educativa única, con resultados exitosos, con algún tipo de innovación educativa, donde se demuestre vocación, alcance, éxito en desarrollo de un programa educativo, y se premia al docente con $1,000,000, no es ni más ni menos que con eso, con la obligación de que ese docente los próximos 10 años siga estando frente al aula y siga trabajando ese proyecto para el cual fue elegido. Pero es un, digamos, es un dinero muy importante que intenta premiar la Fundación Berkey y los organizadores para elegir y desarrollar y despertar la vocación de todos los docentes del mundo. Por primera vez, dentro de los primero hubo 10.000 seleccionados, 50 semifinalistas y finalmente 10 finalistas que estuvieron todos presentes en Dubái este fin de semana. Estuvo Martín Salvetti, que es un docente argentino de una escuela técnica de Temperley. Él estuvo con nosotros aquí en Bien Aprendidos hará dos programas atrás, contándonos su experiencia. Martín Salvetti es profesor de una escuela técnica en Temperley que tenía una alta deserción escolar. Él creó una radio comunitaria, creó una serie de trabajos técnicos y comunitarios para la escuela y logró prácticamente bajar a cero la deserción escolar. Los chicos empiezan y terminan la secundaria con un programa educativo exitoso, con buen nivel de aprendizaje y además con una relación con la comunidad muy importante, porque la radio se insertó, digamos, en la comunidad de Temperley y fue elegido, preseleccionado por Argentina, finalista de Argentina, y bueno, y tenemos el orgullo de decir que estuvo entre los 10 finalistas del mundo. Pero no ganó porque, bueno, tenía que ganar uno, y el elegido fue Peter Tavichi, que es un profesor nacido en Kenia, que estimuló el desarrollo de la ciencia en un aula donde el 95% de los alumnos son pobres. ¿Quién es Peter Tavichi? Bueno, él además de ser docente, es cura franciscano. Él dice que dona el 90% de su sueldo a los pobres, trabaja en una comunidad en la zona de Puaniville Village, situada en la parte remota y semiárida del Valle de Rift, en Kenia. La secundaria se llama Keriko Mixed Day, él da clases ahí, y bueno, todos los chicos son, digamos, extremadamente pobres. Él logró, con un proyecto educativo basado en la enseñanza de ciencias, lograr que los alumnos puedan diseñar proyectos de investigación de tanta calidad que el 60% de los alumnos de esa escuela califica actualmente en competencias internacionales. Chicos que viven en la sábana africana, que viven en la extrema pobreza, muchos de tribus autóctonas de la zona, en base a proyectos de ciencia en la escuela secundaria, ha logrado que esa escuela esté entre los primeros lugares de Kenia en avances científicos. En cuanto cuando en Kenia se realiza la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería, esos chicos tienen un lugar destacado. De hecho, ganaron un premio porque lograron crear un dispositivo que habían inventado para permitir que las personas ciegas y sordas puedan medir objetos. Bueno, este es Peter Tavichi, reitero, un cura franciscano y docente a la vez, que fue elegido ayer en Dubái, en el marco del Foro Mundial de Educación, ganador del Global Teacher Prize, lo que comúnmente se conoce como el Nobel de la Educación, y va a ser acreedor de $1,000,000, que ya dijo que va a estar destinado a desarrollar su proyecto educativo en la sábana de Kenia y todos esa a favor de esa comunidad tan pobre en la cual él ha trabajado y con mucho éxito. Cuando uno tuvo la posibilidad de leer los 10 perfiles de los 10 finalistas de este premio Global Teacher Prize, la verdad que todos merecían ganar. Cada uno tenía algo tan particular y tan singular que merecían por lo menos ganar. Bueno, para las autoridades, para el jurado, tenía que ganar uno solo. Espero que el resto, cuando vuelva a sus países, en el caso de Martín Salvetti y en el caso de los otros docentes, había docentes japoneses, había dos docentes latinoamericanos, Martín Salvetti y un brasilero, el resto eran europeos, africanos o asiáticos, cuando vuelvan a sus países, sus gobiernos, los estados, no los olviden, y que esta experiencia, estos 15 minutos de fama que tuvieron en el marco del Foro Mundial de Educación para el Global Teacher Prize, sirva también, cuando vuelvan a sus países, como ejemplo para desarrollar más la vocación del docente, para apostar más a la docencia, para apuntalar la docencia, no solo su proyecto, sino otros proyectos que andan en todas las escuelas, que funcionan bien y que necesitan siempre del apoyo estatal para que no se caigan, para que no estén aislados. Bueno, estos bien aprendidos en un programa especial, en un ratito nada más nos metemos en una charla muy interesante con Mariano Nardoski, doctor en educación, director de educación de la Universidad de Itela, ex ministro de educación de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre que habla, digamos, podríamos decir sin cassette, cuando habla de educación. Habla de la educación, de los padres, de la autoridad del adulto, de los problemas de la escuela, de las posibles soluciones. Quédate porque va a ser una charla muy entretenida en un programa especial de Bien Aprendidos. Estamos hasta las 12 de la noche aquí, en Radio Nacional, la radio de todos.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Hablando solo.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Bueno, como les decía, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de educación, como siempre hacemos en Bien Aprendido, pero esta vez con un especialista. Está con nosotros Mariano Nardós, que ustedes lo conocen, fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, doctor en Educación, además autor de varios libros, el último, El Colapso de la Educación, que no va a pasar por alto en esta entrevista, vamos a hablar un poquito de él. Trabaja, tiene a cargo el Departamento Educativo de la Universidad de Itela.
No, que después tengo problemas de cartel. Soy un profesor.
Un profesor más de la Universidad de Itela, bueno. Un referente de las consultas que tenemos los periodistas cada vez que necesitamos un especialista que nos opine de algo. Y a mí particularmente me gusta entrevistarlo a él porque, como les decía en la introducción, no tiene el cassette puesto, como se dice en los ambientes de fútbol. Habla con mucha claridad. Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias.
Bueno,
gracias por invitarme.
¿Por dónde empezamos? Se me ocurre empezar por algo. A ver, después vamos a hablar de tu libro, que me parece muy interesante porque el título ya me invita a hablar del colapso de la educación. Sí. Pero hay un tema que la semana pasada lo tratamos en Bien Aprendidos, lo tratamos en todos los medios de comunicación, que son las pruebas a aprender. En línea general le dicen que en lengua los chicos mejoraron un poco y en matemáticas estamos estancados. Sí. ¿Es una fotografía de lo que pasa en la escuela, una prueba como una prueba a aprender, una evaluación? ¿Es una fotografía real, una radiografía del sistema educativo o no es tan representativa?
No sabemos. La verdad que con los datos que tenemos no sabemos. Perdón por el tecnicismo, porque yo sé que muchas veces los periodistas o el público quiere soluciones así cerradas, pero los datos que nos dieron es que en matemáticas se estancó de la misma manera en todas las provincias y en lengua mejoró de la misma manera en todas las provincias.
Sí.
¿Por qué? Nadie sabe. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque los chicos saben más, ese sería el mejor escenario. Y puede ser o puede ser por cuestiones estadísticas o técnicas vinculadas a la prueba. Uh-huh. No porque alguien haya hecho matufia, sino porque a veces cuando son diferencias tan pequeñas como en este caso, se debe a dónde, por ejemplo, dónde pones el corte entre los de mejor nivel y los de peor nivel.
Claro.
¿Cuáles son los ítems que usaste para comparar, cuáles son las preguntas, digamos, en la prueba que usaste para comparar un año con el otro? Entonces, en realidad, todavía no sabemos si es porque efectivamente los chicos saben más o porque se da esta situación técnica. Y además hay que dar un dato, que yo ya lo llevo diciendo hace muchos años, y nadie me da bola, la verdad, es que las pruebas a aprender, que debieran ser, que son censales, como la que estamos hablando, que es para sexto año de la escuela primaria. Censal quiere decir el 100%, 99, 98, 97, menos de 95, ya está. Y estas tienen el 70, el 75, el 60, el 55, depende de la provincia, con mucha menor participación en la escuela estatal. ¿Eso qué significa? Significa que los que no hacen la prueba, que son bastantes, no sabemos cómo se comportarían, no sabemos de qué clase social son, no sabemos si van a una escuela o a otra, sabemos la provincia y que son de escuela estatal o privada, nada más. Entonces eso puede perjudicar la evaluación final. Para eso se aplica un coeficiente estadístico que sirve para tratar de hacer una solución a eso, pero cuando lo aplicas ya te quedas en una situación de mayor ambigüedad. Con lo cual, yo creo que es un avance que se tomen las pruebas a aprender, es un retroceso que ahora no se tomen todos los años, sino año por medio. Pero la Argentina no tiene una cultura de evaluación y por lo tanto sacar conclusiones inmediatas de lo que está pasando no estaba bien cuando las pruebas daban peor y no está bien cuando las pruebas dan mejor.
Perfecto. Bueno, y ahí te pregunto, porque el lunes pasado hicimos un programa dedicados a las pruebas a aprender, hablamos con especialistas del Ministerio de Educación de la Nación, responsables de esta prueba, y hablamos sobre esta modalidad de devolverle a la escuela, al equipo de conducción de la escuela, los resultados de esa escuela para que trabajen en consecuencia. Por supuesto que esto se hace hace 3 años, no es un tiempo como para poder medirlo, pero en principio suena bien, a mí me suena bien que los directores conozcan dónde falla la escuela, cómo dieron sus alumnos para que puedan trabajar con su equipo de docentes para mejorar. ¿Puede ser un buen avance ese?
Sí, sí, es un buen avance. Ahora, lo del equipo de docentes está por verse, porque por ahí, digamos, es tanta la movilidad en las escuelas públicas argentinas de los docentes, sobre todo en algunas provincias y en algunos sectores de cada provincia, es tanta la movilidad de docentes que piden traslado, que van, que vienen, etcétera, que se titularizan, que son suplentes, etcétera. Tal el nivel de movilidad de los directores que por ahí el equipo entre comillas, el grupo de docentes, el conjunto de docentes, la agregación de docentes que hizo la prueba en el 2016 no tiene nada que ver con lo que hizo la prueba en el 2018.
Claro.
Y eso suele pasar mucho, todos lo sabemos. Entonces, lo ideal sería que tengamos equipos docentes con prueba a aprender o sin prueba a aprender. Los equipos docentes son una posibilidad cuando el director se pone las pilas, cuando los docentes están mucho tiempo en la escuela, pero no es algo que el sistema educativo incentive a que ocurra, sino más bien todo lo contrario.
Ahora, los resultados son anónimos, en la ley de educación, la ley nacional de educación, impide que todos conozcamos los resultados por escuela, que sean públicos.
Sí.
Más allá de que siendo un dato público podría ser hasta de acceso a la información pública, o sea, uno tendría que tener el derecho de conocerlo, pero hay una ley que lo impide. El gobierno ha hablado en los últimos tiempos sobre la posibilidad de remover ese artículo para que sean de público conocimiento. ¿Ayudaría eso?
A ver, en algunos países se da a conocer, en otros países no se da a conocer. Si ayuda o no ayuda, tendríamos que verlo en concreto. A mí me parece que hay un problema con el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, es que prohíbe. La prohibición me parece que atenta contra el derecho a la información
claro,
de las personas. Es decir, que si una persona fuera a la justicia, es un caso claramente federal para declarar la inconstitucionalidad de ese artículo o esa parte del artículo 97 de la ley, a mí me parece que sin dudas no hay media biblioteca. Ahí toda la biblioteca dice cómo no vas a saber.
Bueno, está la ley de acceso a la información pública también se contrapone con el artículo 97 de la ley de educación.
Absolutamente, claro. Absolutamente. La pregunta que se hacen los que defienden que se dé a conocer es si el burócrata del Ministerio de Educación tiene el ranking de escuelas, ¿por qué no lo va a tener cualquiera?
Claro.
Porque ellos son privilegiados. No es una información delicada, no es que te lleva a la guerra con Chile eso, nada, es una información. Pero bueno, yo no soy ortodoxo con eso. A mí me parece que lo más importante es poner acento en que la evaluación censal la haga el 100%
claro,
como
que
corresponde.
Que sea censal.
O el 98 o el 95, claro. Pero la verdad que estamos en niveles muy bajos, entonces dar a conocer los números públicamente son números que tienen muchos problemas de consistencia estadística, así que tampoco
tiene
mucho sentido.
me gustan las evaluaciones, me parece que son un instrumento como para medir, no siempre es exacto, pero sirven. Este año se van a tomar la UNESCO, el IECH, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, va a tomar las pruebas CERCE, en Argentina va a participar, y es una linda medida para medirte con países latinoamericanos, porque ahí te vas a dar cuenta cómo han progresado otros países latinoamericanos,
claro.
Caso Perú, Ecuador, que estaba muy rezagado respecto a nosotros, y va a mostrar algo respecto a Argentina. Tengo la impresión, que ojalá no sea así, pero da la impresión de que no vamos a estar tan bien como estábamos antes. Cambiando de tema, tu libro, El colapso de la educación, me lleva a una pregunta. ¿Por qué colapsó la educación?
Porque la hipótesis del libro, y creo que lo trato de demostrar o que lo demuestro humildemente, es que la educación argentina está paralizada, la política educativa argentina está paralizada. Colapso en el sentido de parálisis, de empantanamiento, de que no va ni para atrás ni para adelante, de que no se puede mover, de que no tiene respuestas. Bueno, es eso, o sea, hace muchos años que la Argentina está empantanada en términos educativos, donde, como vos señalabas recién, muchos de los países de la región que estaban muy rezagados en términos educativos, se están emparejando a la Argentina. La Argentina construyó un sistema hiperprivatizado, sobre todo a partir de la década de los 2000. Y bueno, es una situación que me parece angustiante en el sentido de que la Argentina como país no tiene un proyecto educativo. Ese es el eje del libro, y trato de proponer algunas cuestiones muy técnicas, no de política, vinculadas a cómo hacer para salir de la parálisis. Pero claro, la parálisis o el colapso chocan contra un elemento central que es un argumento del libro, que es que da la impresión de que a la clase dirigente argentina tema educativo no le interesa. Claro. Y por clase dirigente no estoy hablando de la política solamente, sino de empresarios, centrales sindicales, etcétera. Hay algunas personas a las que les interesa dentro de la dirigencia, hay algunos políticos, hay algunos sindicalistas, hay algunos empresarios, pero no logran masa crítica ni de izquierda ni de derecha. Yo no estoy pensando en que tiene que ser un proyecto que me guste a mí, sino que sea un proyecto. Te doy un ejemplo, que tal vez te sorprenda el ejemplo que te dé. En el año 2017, el ministro de Educación de entonces, Esteban Bullrich, propuso un proyecto que se llamaba el Plan Maestro. Sí. Un proyecto para 10 años. A mí me consultaron ustedes, los periodistas, etcétera, y di una opinión más bien negativa porque el proyecto tenía muchos problemas técnicos realmente. Pero, viéndolo en retrospectiva, la verdad que creo que fue injusto a la luz del tiempo. ¿Por qué fue injusto? Porque era un plan honesto, en el sentido de que planteaba metas y explicitaba mecanismos.
Te planteó un horizonte
de 10 años, el 2027. Y Esteban lo había puesto sobre la mesa para debatirlo. Sí. Increíblemente, Bullrich se va a la provincia de Buenos Aires para disputar la candidatura a senador, que además la terminó ganando, y ese plan se diluye. O sea, no existió más, desaparece. No es que no se le dio un cierre, no hubo un debate. Bueno, yo creo que ahí hay un ejemplo claro de que en ese momento el ministro de Educación, más allá de todas las críticas que se le pueda o no hacer, no es el punto, se había interesado, dijo, bueno, acá tenemos que discutir hacia dónde vamos, y puso sobre la mesa 108 medidas. Yo critiqué que realmente algunas no eran consistentes, que otras que mezclaba niveles, bueno, había un montón de problemas de carácter técnico, pero desde lo político era una postura honesta, porque el tipo explicitó lo que quiere hacer.
Sí, por lo menos decía, vamos para allá.
Vamos para allá, claro. lo sometió a debate. Puso metas e indicadores objetivos que yo en su momento critiqué porque me parecía, bueno, pero se podían haber cambiado, se podían haber mejorado. Bueno, ahí tenés un caso claro de un partido en el gobierno que tiene un funcionario reputado que propone algo y ese algo se diluye, ¿no? O sea, no, ni siquiera.
No, pero aparte está planteando algo que cuando uno lo compara con países latinoamericanos, y vuelvo acá en la comparación con el avance de países vecinos. Vos fíjate que hay planes decenales, que esa figura del plan decenal se dio en Dominicana, se dio en algunos países, creo que en Colombia también.
Colombia también.
Plan decenal de educación. O sea, en 10 años vamos por esto. Se fijan un objetivo y todos trabajan para eso. Y realmente les ha ido bien. Digo, cuando uno ve, a lo mejor no lograron los objetivos que se plantearon, pero han obtenido mejoras. Y de hecho, en muchos países han renovado esos planes decenales. En Ecuador fue distinto. Plebiscitaron 8 políticas públicas. 75% de la población dijo, vamos a apoyar estas 8 políticas públicas. Y condicionó todos los gobiernos siguientes. Uh-huh. O sea, condicionó a los gobiernos, que en este caso fue el de Correa, a llevar adelante 8 políticas públicas que tenían apoyo de la gente. No sé si es la salida para Argentina. Argentina es un país muy complicado, no es un país unitario, es un país federal. Sí. Y tener 23 subsistemas de educación con un Ministerio de Educación que tiene que andar equilibrando, que ni siquiera emplea a los docentes, que tiene un presupuesto más para mantener el sistema de educación superior que el de educación básica, es muy difícil también, ¿no?
Yo creo que es muy difícil en la Argentina porque por dos motivos. Primero, porque hay un problema con el desarrollo económico argentino. El otro día estuve en la presentación el otorgamiento a mi amigo y colega Pablo Gerchunov, un economista de la Universidad
de Tela.
En el Senado de la Nación, que le dieron el premio Sarmiento, el premio más importante del Senado. Y en su discurso él dijo, entre 1971 hasta 2011, 40 años, la Argentina creció 0,8% promedio. Desde 1971, 40 años atrás, creció 1,8% promedio. Ahí tenés peronistas radicales, militares, sí, de todo tipo, y ahí tenés un problema. Y eso es hasta el 2011. Si hubiéramos medido de 2011 hasta ahora, era mucho peor, porque fueron todos años de decrecimiento económico. Sí. Entonces ahí tenés un problema. La falta de proyecto educativo también refleja problemas muy graves en términos de desarrollo económico. Y el otro tema me parece que es que en la Argentina la política es complicada, porque la Argentina nunca llegó a consensos razonables en términos socioeconómicos. Uh-huh. A ninguna clase de consenso. Hubo momentos de mayor consenso que otros. Uno podría decir, bueno, durante la convertibilidad hubo algún tipo de consenso, durante la primera parte del gobierno kirchnerista hubo algún tipo de consenso, pero fueron todos consensos efímeros de la política. ¿A quién le cobramos más impuestos? ¿A quién le cobramos menos? ¿Cómo distribuimos? ¿Si es un perfil exportador? ¿Si es un perfil mercado internista? ¿Si es dólar alto? ¿Si es dólar bajo? Bueno, lo que ya sabemos. Bueno, realmente en ese contexto la política educativa me parece que también es un emergente. Y diría más, y yo lo trato de explicar un poco más pormenorizadamente en el libro, si el proyecto de desarrollo económico que tiene la Argentina es este que tenemos, muy basado en el complejo extractivo, tanto minero como en el polo tecnológico agropecuario, centralmente, si ese es nuestro proyecto, más
recursos naturales,
más algunos servicios, sí. Más autos a Brasil, digamos, si ese es el modelo de desarrollo económico, no es de este gobierno, es de todos, y bueno, la educación que tenemos tampoco está tan mal, porque los recursos que se necesitan más o menos encajan con eso. Después tendrás algún problema en alguna rama de la industria, que faltan técnicos. Son problemas menores, lamentablemente. Y ahí me parece que la situación de colapso es donde más se vive, ¿no? Ese empantanamiento que nadie sabe para dónde ir.
La última antes del corte. Decís que la Argentina vivió desde los 2000 para acá un proceso de privatización. Esto se debe a que desde mi punto de vista, y lo dicen muchos especialistas también, la clase media abandonó la escuela pública.
Sí.
Esto es muy notorio. Pero hay un número que a mí no me cierra. Entre el 2003 y el 2015, casi 500.000 chicos pasaron del sector público al privado. Es decir, decreció un 12% la matrícula de educación pública en el país.
Primaria.
Primaria. Casi un 12% de educación pública primaria. Pero crecieron 19% los cargos docentes. O sea, hay un 19% más de docentes.
Sí.
¿Por qué fue eso?
Bueno, porque la ley de financiamiento educativo generó mayores recursos para el sector educación y eso no redundó en una mejora notable de los salarios docentes. No digo que en algunos momentos de ese periodo, en algunos años, no haya mejorado, pero en general los salarios docentes se mantuvieron en línea con el resto de los aumentos salariales de otras profesiones estatales. Entonces, ¿a dónde fue la plata? Bueno, fue a crear más cargos. ¿Por qué se crean más cargos? Porque, viéndolo con su mejor luz,
sí.
Pensando que no hay nada raro ahí, viéndolo con su mejor luz porque muchas veces la política entiende que para solucionar problemas concretos de la escuela, la respuesta es crear un cargo. Es decir, si tenés un problema de abandono, entonces creas tutorías. Si tenés un problema con los pibes problemas, entonces creas más gabinete.
Un coordinador,
un docente coordinador. Claro. Exactamente, que son gente frente a alumnos.
Sí,
está
sí.
Bueno, no digo que esté mal. Mi punto es que eso, sin una mirada integral de la institución escolar, me parece que no tiende a resolver, ni siquiera tiende a resolver el problema.
Bueno, vamos a hablar, vamos en un corte ahora, después seguimos hablando con Mariano Narodowski, vamos a hablar de la participación de los padres en la educación, de la relación de los gobiernos educativos con los docentes y muchos temas más en una charla muy entretenida de educación aquí en Bien Aprendidos.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Y estamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, hablando con Mariano Narodowski. Y hay un tema que este verano impactó mucho y se dio en la provincia de Buenos Aires. Usted me dirá, los paros docentes, las paritarias que no cierran hace más de un año en esa provincia, el problema entre los gremios y el gobierno. Sí, ese es un tema. Pero el gobierno de María Eugenia Vidal lanzó una campaña que desde mi punto de vista me parece interesante. Lo podría explicar, llevaría más tiempo explicar que desde la gestión educativa es algo innovador. Pero vamos a ver, lo vamos a hablar con Mariano, que es la incorporación de los padres al debate educativo. Mesas educativas para que los padres participen del debate educativo alrededor de la escuela. Es decir, hasta ahora en la Argentina, tradicionalmente, el sistema educativo es un gobierno bipartito. Estado y gremios son los que participan de la discusión. Incorporar a las familias, por lo menos parece piola, parece interesante, parece novedoso desde la gestión. ¿Cómo lo ves vos, Mariano?
Muy bien, lo veo muy bien. Como vos decís, forma parte del colapso de la educación en la Argentina que el sindicato docente es el único actor que queda en pie en el debate educativo. Y me animaría a hacerte una pequeña crítica.
Sí.
Yo creo que no es el sindicato docente y el Estado. Porque en la Argentina no hay Estado en el sentido francés de que hay una burocracia estable que siempre negocia con los sindicalistas. Acá hay gobiernos que van pasando. O sea, los dirigentes sindicales.
Bueno, los gobiernos educativos, en definitiva, son representantes del Estado cuando se sientan.
Sí, pero no tienen, es cierto, pero no tienen una capacidad histórica de rearmar una, en este caso, una paritaria con los sindicalistas, porque llegó uno, se fue el otro, incluso siendo del mismo partido, cambian completamente las lógicas, las tradiciones, etcétera. Es decir, la fuerza del Estado está en la posibilidad de la permanencia a lo largo de tiempo de una burocracia que sea la que conoce a fondo un tema. En este caso, creo que no se da, lo cual hace que el Estado sea mucho más débil todavía. Pero bueno, efectivamente creo que queda solo el sindicato docente, lo cual no está mal que sea el sindicato docente, el problema es que sea solo el sindicato docente. Por eso me parece bien la
incorporación.
La iniciativa. Yo lo que diría, como para hacer algo un poco más integral, es que si en las escuelas, si en cada escuela esa participación no tiene una ventanilla, es decir, no tiene un mecanismo de voz con Z, ¿no? Un mecanismo de voz en cada escuela, esa participación se vuelve abstracta. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir a una reunión y hablar de esto, de aquello, de lo otro, pero a mí como papá lo que me interesa es la escuela de mis hijos. Entonces, ahora, si yo tengo un problema con la escuela de mis hijos, realmente no tengo dónde ir. Incluso con la mejor predisposición de los docentes. Los docentes muchas veces me pueden escuchar, me pueden contener, hasta que cambian los docentes, cambian los directivos. Algunos son interesados en la participación de las familias, otros no son interesados porque además nadie los obliga. Entonces, en la medida en que exista, digo, entre comillas, una ventanilla, un mecanismo de participación que no sea solo la cooperadora, que sea un mecanismo de participación en donde los padres puedan justamente participar, no participar en lo pedagógico, no es que van a tener que decir cómo enseño regla de tres simple, pero sí participar en algunas cuestiones, que sus preguntas sean bien evacuadas, que sus críticas salgan del chat de mamis y papis y pasen y sean orgánicas, que sean institucionales, que la gente ponga la cara por las cosas que critica y no que lo haga subrepticiamente en las redes sociales. Bueno, todo eso hoy no está. La escuela es una terminal burocrática de los gobiernos y es completamente caja negra para las familias, salvo que haya un equipo directivo o algunos docentes que la quieran abrir, pero la abren porque ellos tienen ganas de abrirla, porque les parece que es conveniente, no porque haya una estructura organizacional. Por eso yo digo ventanilla en el sentido de que haya en la organización de las escuelas un ámbito en donde realmente las familias puedan participar, porque si no, la participación es abstracta. No es que esté mal, por eso empecé diciendo me parece bien,
sí. Pero
tiene que ser en cada escuela efectivamente cómo se participa. Vos pensás que hay algunos, bueno, en Brasil, una de las reformas más importantes que hizo el Partido de los Trabajadores en muchos lugares es que el director de la escuela la elige el pueblo. O sea, el director de la escuela la elige la comunidad educativa de esa escuela, presentan las listas, una, dos, tres listas, que en Brasil se llaman chapas, las listas de director, de vicedirector, la gente va y vota. Y el director tiene una duración y rinde cuenta frente a esa comunidad. No estoy diciendo que haya que hacer eso en la Argentina, hay formas.
Pero esto que vos señalás me lleva, corregime si me equivoco con la apreciación, por supuesto soy apenas un periodista, no un especialista, pero cuando leo las características de los principales países que les va bien en educación, ¿no? Tomo, por ejemplo, las pruebas PISA,
sí. Un
ranking, los 10 mejores países del mundo. ¿Listo? Hay países asiáticos, hay países europeos entre los 10 mejores del mundo. Sistemas educativos totalmente distintos,
opuestos,
uno con otro. Pero tienen un común denominador, que es que la mayoría ha avanzado a cierta autonomía de las escuelas. Las escuelas tienen un equipo de conducción que, en algunos casos, hasta modifica su propio diseño curricular de acuerdo a la comunidad educativa y al medio social que lo rodea. Y esto le trajo éxitos educativos. Y uno ve que a lo mejor pasa por ahí, digamos que también hay que avanzar en la mira de cierta autonomía a una escuela y no tanta la dependencia de un sistema que termina siendo burocrático y termina siendo desparejo.
Sí, a ver.
Corregime si está mal lo que...
Está bien, está perfecto. Hay muchos países, los primeros puestos de PISA, hay países muy contrarios entre sí. Democracias muy avanzadas como Finlandia,
sí,
democracias muy avanzadas como Holanda y dictaduras como China o como Vietnam. En Vietnam o en China no hay descentralización, no hay autonomía de las escuelas. Y no necesita verla porque es una dictadura, que es un gobierno muy fuerte, es un gobierno jerárquico, y la gente obedece los dictados del nivel central. Y no tiene ningún margen para otra cosa, y las penas pueden ser realmente muy gravosas para la gente. Entonces, ahora, en los países más democráticos, o incluso con democracias más avanzadas que la nuestra, ahí sí hay autonomía, porque los gobiernos democráticos saben que no pueden bajar línea hasta el nivel de la escuela en una democracia. Lo pueden hacer en una dictadura, pero en un régimen de partido único, pero no lo pueden hacer en países felizmente democráticos. Con lo cual, ahí sí la autonomía, ciertos márgenes de maniobra para la escuela son convenientes para el propio gobierno del sistema. Es decir, sistemas que quieren ser rígidos, como el argentino, que son rígidos y jerárquicos, y la escuela termina siendo una terminal burocrática del nivel central, resultan ingobernables. El caso que vos pones, el caso de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Cómo puede ser que desde la ciudad de La Plata se gobiernen decenas, miles de escuelas, de alumnos, de docentes? Realmente es muy difícil. Tiene una estructura jerárquica de inspectores distritales, regionales.
Sí, respetan los consejos escolares que se eligen en cada municipio, que hay que decirlo. Son los punteros políticos que no le da para ser concejal y lo ponen como consejero vecinal para garantizarle un sueldo. Y esto es una realidad.
Bueno, porque pero pasa vos, esto. Vos fíjate que los consejos escolares que tenemos hoy son herencia de Sarmiento.
Sí.
Sarmiento los trajo en 1875, muy inspirado por los consejos escolares norteamericanos, que todavía hoy funcionan. En Estados Unidos, las escuelas públicas las gobierna un consejo educativo local, sí, que se elige por el voto de la gente, de los vecinos.
Y vos te das cuenta cuando tienen la clásica película o los Simpson, cuando ese consejo administrativo dice, bueno, no nos alcanza el presupuesto, eliminemos música.
Exactamente.
Claro, porque es así, claro.
Bueno, aparte, pero ese consejo, volviendo a los Simpson, ese consejo escolar tiene un ministro de educación, que es el superintendente Chalmers.
Claro,
los Simpson. Sí. Bueno, exactamente. Así es en Canadá también. Los países, así era en Inglaterra, dejó de ser así. Quiero decir, yo doy sistemas educativo comparado en la universidad. Tenés para lo que quieras, tenés el menú de lo que quieras. Ahora, me parece que en la Argentina el problema es que no hacemos nada. El problema es esta situación de colapso. No es que tenemos un plan que lo probamos y no dio resultado. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, pero el problema es que los sindicatos no quieren. Y yo, mi pregunta siempre es, ¿dónde está el link en las páginas de los ministerios de la educación para que yo conozca la reforma educativa a los cuales los sindicatos se oponen?
Claro.
No hay. La verdad que no hay. Hay intentos interesantes en Córdoba, uno muy bueno en Río Negro, algunas cosas en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la ministra Soledad Acuña a veces se equivoca, pero se equivoca por hacer, y eso es una forma de salir del colapso.
Sí.
Es decir, yo creo que hay cosas interesantes que están sucediendo, pero siempre son muy aisladas, muy residuales, muy en el margen de la política educativa central.
Vos sabés que siempre digo, es una muletilla mía, que el talón de Aquiles de la educación argentina parece ser siempre la educación media, la escuela secundaria,
sí,
por distintos problemas, por la gran deserción, por la baja terminalidad en tiempo y forma que tiene, por la calidad, muchos chicos ya ingresan al sistema de educación superior con problemas de lectoescritura, lo cual es muy grave el asunto. Y estábamos viendo, el otro día lo hablamos con Jorge Colina, no sé si lo conocés, de IDESA, sobre algunos modelos de escuela secundaria en el mundo, el de Polonia, básicamente, que era uno de los que más creció en los últimos tiempos. A partir de tercer año, la secundaria, por poner un ciclo a los 15, 16 años, les dan a elegir a los chicos los últimos 2 años para hacer una secundaria con posibilidades de ingresar o con orientación al sistema de educación superior o con orientación al mercado formal de trabajo. Esto a Polonia le ha ido bien. Esto es mucho de los satélites soviéticos que han quedado una vez claro. que se democratizaron, claro. han adoptado un modelo así. Y él hablaba de las pasantías laborales, la necesidad de formar a los chicos ya en la escuela secundaria con orientación en el mercado formal de trabajo. Y acá en la Argentina, pasó aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando quisieron hacer las pasantías laborales tomaron 30 escuelas. Digo, cuesta mucho esos cambios culturales, que en otros países son celebrados por la familia. Cuando el chico de 16 años hace una pasantía en una empresa, en una corporación, en una entidad de bien público, se celebra como una maduración desde el adolescente.
Yo te empecé diciendo que era muy difícil hacer política educativa argentina porque no tenemos una base de consenso.
Sí.
Pero bueno, elegimos a nuestros representantes para que se hagan cargo. ¿Qué va a hacer?
Sí, sí.
Vos decís, tomaron 30 escuelas y las familias no celebraban esto nuevo. Yo digo, tomaron 30 escuelas, allá ellos tendrán su derecho, pero no sabemos si las familias no celebraron lo nuevo. Porque el problema es que justamente como acá no hay actores educativos fortalecidos, no sabemos qué es lo que piensa la mayoría de la gente. Sabemos, digamos, que se toman escuelas, por ejemplo, sabemos que los que las toman son estudiantes muy politizados, muy concientizados, no lo digo peyorativamente, más bien al contrario, porque yo lo hacía cuando era chico, pero son siempre las mismas escuelas, pertenecen al mismo circuito, digamos, social y político de la ciudad de Buenos Aires. En general son escuelas de clases medias, sectores de padres profesionales, en general, hay algunas que no, pero la mayoría sí. Entonces yo quisiera saber qué piensan todos los demás. Ahora, claramente hace falta también la astucia política de los funcionarios y de la dirigencia política para hacer esto lo mejor posible. Pero el caso de la secundaria del futuro, por ejemplo, yo en su momento la critiqué mucho porque creo que tiene debilidades que desde el punto de vista técnico que me parece que se podrían solucionar, pero me pareció que era una iniciativa. O sea, bueno, por lo menos estamos discutiendo algo concreto. Y eso me parece muy saludable, porque es evidente que en una situación de colapso, cuando empezás a salir de ese colapso y empezás como dirigencia política a proponer cambios, y no sé si te va a salir bien al principio, porque no hay una gimnasia de discusión sobre este tipo de cuestiones. Nosotros vivimos en un país en donde hay personas que tiran datos sobre educación, que todos los especialistas sabemos que están mal, pero llegan hasta a las tapas de los diarios. No quiero dar nombres ni situaciones, pero bueno, en nuestro ambiente todo el mundo las conoce. Si eso pasara con el dólar o con la justicia o con las importaciones y exportaciones, sería un escándalo nacional.
Es importante esto que señalas. Es decir, se dio hace poco creo que vos fuiste que lo planteaste en una charla donde participaron editores de distintos diarios, ¿no?
Sí.
Sobre este tema, que cualquier fundación o ONG plantea una serie de datos y es cierto, llegan a la tapa los diarios porque para los periodistas el dato es una noticia que impacta y los diarios venden noticias. Pero a lo mejor es un dato equivocado.
Bueno, digamos, lo que pasa es que el periodista por ahí no
desconoce.
Desconoce y bueno, y es una no importa qué, si ONG o qué, es una institución medianamente reputada y bueno, se supone que tenés que creer en eso, pero mi punto es, no estoy haciendo una crítica técnica,
sí.
Mi punto es que es tan precario el debate en sí. Educación que eso pasa.
¿Sabés qué pasa también? Y esto lo no por defender el gremio, pero
defiendo
el gremio. Uno recibe un dato, una ONG que mide algo, y vos llamás a unos especialistas y decís, mira, tengo este dato, y el especialista dice, no, está mal, pero no quiero salir. No quiero opinar en contra. También pasa eso.
Por supuesto.
Pasa
bueno,
mucho.
Pasa porque cuando vos opinás en contra de eso públicamente, estás solo, no tenés respaldo. Porque la dinámica del debate educativo es tan precario, tan poco meduloso. En el ámbito económico eso de ninguna manera pasaría porque los filtros son mucho más fuertes, o en la justicia, o en las relaciones exteriores, claro. O en el ámbito laboral, de la legislación laboral, para nada pasaría eso. Y eso, por eso digo, yo lo puse como un indicador justamente de la debilidad que incluso tienen los actores políticos que quieren hacer las cosas bien, en su buena fe, Y pero bueno, pero caen en una situación en donde no, esa masa crítica que los podría acompañar, incluso criticándolos, tampoco existe.
Nos quedan 2 minutitos, Mariano, para aprovecharte. Como dice mi amigo Diego Segman, 2 minutos tenés para arreglar toda la educación de la Argentina. Pero no te vamos a pedir tanto. Pero sí, tenemos posibilidad de cambiar, posibilidad de mejorar. ¿Por dónde hay que empezar?
Para mí hay que empezar por presionar a nuestra dirigencia, especialmente a la dirigencia política, para que nos propongan un proyecto y que nosotros ayudemos a la dirigencia. Nosotros, en este caso digo los universitarios, los intelectuales, los periodistas, ayudemos a nuestra dirigencia a posicionarse. Y si hay más de un proyecto, mejor, si los podemos discutir. No, eso no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, pero por lo menos que delimitemos algunos disensos. ¿Qué cosas no vamos a hacer? Tal vez en las que sí vamos a hacer no nos pongamos de acuerdo. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí. Si eso no existe, la respuesta de la clase media va a seguir mandando a sus hijos a la escuela privada porque cree que de esa manera se salva. Los pobres otra opción no tienen porque tienen otras prioridades antes que la educación, como subsistir, y especialmente en estos últimos tiempos la cosa empeoró. Así que hace falta realmente una dosis de liderazgo político y de visión política, y eso hay que ayudar a que se reconstruya en la dirigencia argentina. Hoy yo no lo veo, también debo decir, soy escéptico, pero bueno, no hay que tirar la toalla nunca.
Perfecto, gracias Mariano por estar con nosotros. Mariano Nardoski nos acompañó en este Bien Aprendidos de este lunes 25 de marzo. Solamente los invito, hay un libro de él, El colapso de la educación, que es muy gráfico de todo esto, parte de lo que hablamos hoy, que fue muy, pero muy interesante. Quédate ahí, nos quedan unos minutitos de programa, dale.
Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, y hasta aquí Bien Aprendidos, nos estamos yendo. No sin antes recordarles que en estos momentos, en esta semana, este lunes precisamente, comenzó el CILE, el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se está desarrollando en la ciudad de Córdoba, ¿no? Por eso tuvimos la visita de los Reyes de España, hay grandes intelectuales, está toda la cúpula de la RAE en Córdoba, está la gente del Instituto Cervantes, un debate muy, pero muy interesante sobre el futuro de la lengua española, ¿no? La Real Academia Española viene a contarnos los cambios que va a haber en la lengua en el futuro. El Instituto Cervantes está más dispuesto a aceptarlo. Siempre hubo como una disputa entre esas dos instituciones, una custodia de la lengua, la otra la encargada de modernizarlo y actualizarlo a medida que el tiempo y los usos lo van demandando. Va a ser muy interesante, va a estar Martín Caparrós, una serie de intelectuales. Digamos, el CILE va a ser un evento como para prestarle atención. Ahí está Noé Funcheira, nuestra productora, que está cubriendo para Radio Nacional todo lo que acontece, para Bien Aprendidos de Radio Nacional, todo lo que acontece con el CILE en Córdoba, y el lunes que viene nos va a estar contando los pormenores de este gran evento que se inauguró este lunes con algo muy interesante y quiero destacarlo. La Organización de Estados Iberoamericanos, con Andrés Delich, su director de Argentina y secretario general adjunto, y el secretario general, propiamente dicho, de la organización, Jabonero, José Jabonero, que es español, él, van a estar en España y van a inaugurar algo muy, muy interesante, que es un seminario de capacitación para periodistas en temática educativa. Es decir, se está apostando también a la especialización de los periodistas para que tengan conocimiento de las políticas educativas, para que puedan abordar de mejor manera y más claro el mensaje educativo y lo puedan transmitir a los medios de comunicación. Bueno, ese es uno de los puntos, una de las actividades que se van a desarrollar entre tantas que lleva adelante el CILE en Córdoba. Bueno, ahora nos estamos yendo. Fue muy lindo tener a Mariano Narodowski aquí en el programa, una excelente charla, un programa especial, como les dije antes. Yo los convoco al próximo lunes a las 22 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos, para hablar de educación, como siempre, hacemos siempre en esto que es Bien Aprendido. Chao.
Vi que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando.